understand.
Materia Reservada 2.0. One man, you don't understand.
Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Bruno, muy buenas, Silvia.
Hola.
Aquí estoy.
Hola.
Hoy entras como un cañón. ¿Cómo se nota que no vas a hablar de la FIA, no?
Y que está vacunado.
Es el riesgo que hay, que uno piensa que porque no hable de la FIA no le van a interrumpir, pero yo creo que de cara a España no sé si es más peligroso la FIA o el servicio secreto marroquí, ¿eh?
Bueno, una cosa es de cara a España, otra cosa es de cara al oyente. Igual al oyente le gusta menos que es que cada vez que hablas de la CIA, esto se entrecorta. Hoy entras como un cañón. Espero no fracasar en la predicción porque queda mucha conversación contigo. Vamos a hablar...
Sobre todo porque obviamente cuando se habla de Marruecos, en algún momento vamos a hablar de la CIA. Pero bueno.
Hombre, evidentemente, porque hablamos de dos países y dos servicios secretos que tienen mucha relación con otros servicios secretos y con otros países. Vamos a hablar de los servicios de inteligencia de Marruecos. ¿Qué sabemos? ¿Qué podemos decir? Porque después vamos a hablar de toda una historia, de una serie de conflictos, pero situarnos un poco en el contexto de lo que existe en la actualidad a uno y otro lado del estrecho.
Sí, porque si queremos hablar de cómo vamos a hablar de las relaciones entre Marruecos y España, algo permanente, algo que determina un poco la relación diplomática que se ve es la relación entre sus servicios secretos, ¿no? Marruecos, el principal servicio, el que más afecta a España, es la Dirección General de Estudios y Documentación, la DGED, que tiene una forma de actuar muy agresiva, ¿no?, en su despliegue en el exterior, ¿no?, y que se demuestra con España. No hay ningún país en el cual Marruecos tenga un despliegue tan tremendo como el que tiene en España. Tiene agentes desplegados en Madrid, Barcelona, Gerona, Málaga, Algeciras, Alicante, Bilbao, Las Palmas, Palma de Mallorca, Oviedo, Sevilla y Valencia. Que se sepa. Es decir, fijaros.
O sea, prácticamente en todo el país, ¿no?
En todo el país y además
sus antenas.
En un alto número, ¿no? Y os decía que se parecen a las relaciones un poco que tienen diplomáticas. Hay temas en los cuales digamos que su actuación es una actuación agresiva y que va en contra, digamos, del comportamiento que deberían tener, como por ejemplo el control de los emigrantes. En España hay más de 700.000 marroquíes que viven entre nosotros y una de sus misiones es controlarlos, es que aunque sea vivan en España, que sigan, digamos, de alguna forma manteniendo el seguimiento al rey Mohamed VI, que la religión que ejercen el musulmana esté dentro de los principios que ellos consideran. Están aquí para desprestigiar al Frente Polisario, para minimizar la influencia que puede tener Argelia sobre España, pero también es verdad que están para otras cosas en las cuales esto lo hacen en contra del servicio secreto español, en contra, digamos, de los intereses españoles, pero también hay otros terrenos en los cuales colaboran y muy intensamente, como por ejemplo el terrorismo yihadista o el tráfico de drogas, ¿no? Es decir, nos espían y al mismo tiempo nos ayudan. Algo que la gente a veces no entiende, ¿no? Que te puedes llevar con un país fenomenal en unas cosas y fatal en otras. Pero cuidado, exactamente igual que lo que hace el Servicio Secreto Español en Marruecos. El Servicio Secreto Español allí es el país en el que tiene un mayor despliegue de agentes también, ¿no? Estamos en Rabat, Casablanca, Nador, Tetuán, Tánger, Agadir y Larache, que se sepa, ¿no? Y ahí hacen exactamente, colaboran en esos temas que hemos dicho, pero allí están pendientes de tener información sobre la vida pública y privada de Mohamed VI, el despliegue de los temas del ejército. Incluso una de las cosas que Marruecos no ha hecho, que nosotros hemos sido más avanzados, es que, os acordáis, hace ya bastante tiempo hablamos de un virus informático que se llamaba Careto, que fue creado por el Servicio Secreto Español y que infectó en el a partir del año 2007, infectó montones de ordenadores de Marruecos en los cuales se dedicaban a robar el CNI, a robar la información. Y se supo porque muchos años después, creo que fue en 2014, fue desactivado, ¿no?
A lo largo de la historia, en la relación que hemos tenido siempre de tirada y afloja entre España y Marruecos, en estos momentos, ¿cómo evaluarías en qué situación estamos? ¿Regular, mala, malísima, buena?
Mira, ahora mismo hay un punto de enfrentamiento, en estos momentos, hoy, día 1 de mayo, ¿no? Y yo creo que el enfrentamiento aquí demuestra cómo España es un país con una diplomacia laxa, que bueno, que intenta más europea, y sin embargo Marruecos va al quite. Hace 10 días se descubrió que un periódico, lo contó un periódico africano, Jeune Afrique, descubrió que en el hospital de Logroño está ingresado un paciente con el nombre de Mohamed Ben Batouch, que es argelino y que está allí ingresado en la unidad de críticos del hospital de San Pedro. Esta noticia se descubre y lo que dice este periódico africano, desde mi punto de vista, sin ninguna duda, una filtración del servicio secreto marroquí, es que ese Mohamed Ben Batouch en realidad se llama Brahim Ghali y es el líder de la República Árabe Saharaui Democrática, el líder del Frente Polisario, que está allí hospitalizado porque tiene COVID y porque además parece que tiene un cáncer grave. ¿Y por qué está ahí? Pues porque está bajo la protección el Frente Polisario de Argelia, que es el principal enemigo de Marruecos, y yo creo, por las informaciones que hay, que se les moría, y entonces intentaron llevarlo a Alemania, que es uno de los países europeos que más abiertamente defiende sin problema al Frente Polisario, pero Angela Merkel dijo que nanay de la China, y entonces le pidieron el favor a España, y entonces en España se dijo que sí, pero claro, con un matiz que exigió Argelia, es que Brahim Ghali está procesado en la Audiencia Nacional por el asesinato y tortura de disidentes, y entonces parece ser que el gobierno español se comprometió a que Ghali no sería investigado por la justicia, ¿no?
La verdad es que ahora parece que este es el epicentro, el jefe del Polisario que se encuentra en nuestro país, en un hospital en Logroño, parece el epicentro de toda esa lucha extraña, subterránea entre España y Marruecos, con Argelia, por supuesto, pero una lucha que todo el mundo piensa, cuando se menciona, todo el mundo piensa en el Sáhara Occidental.
Sí, sí, claro, porque al final este es el gran tema. Vamos a ver, hay que tener en cuenta que el Marruecos consigue la independencia en 1956. Es decir, Marruecos solo existe desde 1956. Esto es una primera realidad que hay que tener en cuenta. Y que
hay que
no
tenerlo,
han pasado 20...
perdona, es muy importante porque puede explicar muchas cosas. Marruecos era, bueno, con matices, pero era de Francia, también fue antes de España, y ese hecho hace que ambos países quieran tener una ascendencia sobre Marruecos.
Sí, pero que el que realmente se mete en ese juego, fijaros, tú lo has dicho, Francia-España, 1956, y con respecto al Sáhara, es España quien era de alguna forma el administrador, el responsable. Y sin embargo, en esta guerra se mete Estados Unidos por medio. Porque en 1975, cuando se produce una operación. ¿Por qué? Porque España, en el 74, decide dar convocar el referéndum de autodeterminación del Sáhara. Y y se lo dice a la ONU para que convoque el referéndum en España, ya quiere darle la independencia. Y es cuando Estados Unidos se mete por sus intereses estratégicos y por la maldita Guerra Fría, se mete a apoyar a Marruecos para que Marruecos sea, que es uno de sus aliados, se quede con esto. Y hay una conspiración llevada por Benon Walter, en aquel momento subdirector de la CIA, que no me corten la comunicación, y que consigue todo eso. Y hay un telegrama el 21 de agosto de 1975 de Henry Kissinger, que lo manda desde la embajada de su país en Beirut, que dice textualmente: Laysa podrá andar perfectamente dentro de 2 meses. Él la ayudará en todo. Laysa es la marcha verde y él es Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos es el que se une con Marruecos para conseguir que el Sahara se quede ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Sí, perdona.
Sí, no, sigue.
No, ¿qué es lo que ocurre? Que tantos años después, desde el 75 hasta el 20, o sea, 45 años después, otro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realiza el siguiente giro. Ya no solamente que se divida el Sáhara de alguna forma como pendiente de una autonomía, pendiente de una independencia. No, ahora ya el presidente Trump lo que hace es apoyar directamente a Marruecos para que el Sáhara se integre como una autonomía dentro de su territorio. Y lo hace abiertamente y genera una corriente de opinión de distintos países que apoyan a Marruecos. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué ha generado? Pues más problemas, porque detrás de todo el asunto del jefe del Polisario, detrás de todo el asunto de ahora los enfrentamientos que está habiendo, de los que hemos hablado en La Rosa de los Vientos, entre Marruecos y el Sáhara, detrás de todo eso está la presión que está haciendo Marruecos para que Europa reconozca que el Sáhara es de ellos y, más que nadie, que sea España la que diga y la que abandone a su suerte al Frente Polisario.
Y no, y entonces, se puede...
cosas como estas, pues claro, al final provocan enfrentamientos.
Y no se puede obviar el papel y la lucha que existe. Ceuta y Melilla son de España, pero Marruecos las quiere y las reclama. Y esa polémica con Ceuta y Melilla siempre va a estar ahí.
Sí, fijaros cuando está ya en diciembre todo este escándalo de... Escándalo, no. Esta negociación y este acuerdo entre Estados Unidos y Marruecos. Y que todo esto, pocos días después de suspenderse reuniones bilaterales que iba a haber precisamente en Marruecos entre España y entre el gobierno español y el gobierno marroquí, su presidente, Saïdine Othmani, realiza unas declaraciones en las que reivindican la marroquinidad de Ceuta y Melilla y que dicen que todavía no, pero que más adelante lo van a pedir, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ellos ahora lo que quieren es el Sáhara. Ahí está Ceuta y Melilla. Pero es la vieja táctica que llevan utilizando 50 años, ¿no? Si no nos dais esto, cuando estamos cabreados, pedimos el Sáhara, pedimos Ceuta y Melilla y pedimos lo que haga falta. A veces se ha dicho que nuestra monarquía y la monarquía... marroquí son como hermanos, ¿no? O como padre e hijos y una serie de cosas. Eso en realidad no ha servido prácticamente para nada, ¿no? Porque muchas veces, precisamente en agosto de 2010, que hubo un problema precisamente en la frontera de Melilla, en aquel momento el presidente Zapatero le pidió al rey Juan Carlos que hablara con su hermano Mohamed VI para intentar solucionarlo. Al final hablan, suavizan, pero esa relación de hermandad entre monarquías, no sé yo si nos ha ayudado mucho.
Es más aparente que otra cosa. Hay que decir y recordar que el rey de Marruecos, Mohamed VI, piensa y defiende y cree que es familia directo, es nieto de nieto de nieto de Mahoma. o sea, que tiene una línea con Mahoma, que es descendiente directo, o sea, que bueno, que tiene sus creencias un poquito extrañas.
Sí, bueno, al final ya sabéis que él, con la primavera árabe, tuvo que abrir un poco, digamos...
Le dio un poquito el viento, ¿no?
Claro, a que diera un poco el viento, porque Marruecos siempre ha sido una dictadura. Claro. Pero lo ha abierto, tiene una monarquía que lo representa, y bueno, y al final, bueno, pues realmente lleva 20 años, en los últimos 20 años, en los que se están expandiendo, ¿no? Incluso han hecho, dentro de este ir pidiendo cada vez más, bueno, pues ya han pedido, han ampliado su espacio marítimo, ahora tocando el tema de las Islas Canarias, diciendo que quieren ampliar, y de hecho han ampliado su zona económica exclusiva. Ya sabéis que todos los países tienen un espacio de 12 millas en el cual le pertenece la soberanía, y luego está la zona económica exclusiva, que llega a 200, puede llegar a más y tal, y entonces ellos han pedido mucho más. ¿Y qué es lo que pasa? Que no hay tanta plataforma continental para cada país, ¿no? Y entonces, a pesar de que ya tenemos un acuerdo previo, aunque no sea muy legal, pero previo entre los dos países, sin embargo, ellos, cuando están joribiados con algo y ahora están enloquecidos con quedarse con el Sáhara, bueno, pues sacan este tema y sacan cualquier otro tema para tratar de enturbiar esas relaciones.
Claro, pero ahí hay un peligro latente continuamente, porque si con el tira y afloja, igual que nos pasa a nosotros un poco con Reino Unido, con Gibraltar, con el tira y afloja del Sáhara, pues de momento parece que no hay ninguna otra plaza a tener en cuenta. Pero pongámonos en el caso que encima, como tienen el apoyo de Estados Unidos, como que parecen que están reforzados. Si al final, por circunstancias geopolíticas o lo que sea, España termina cediendo ya totalmente el territorio del Sahara y sigue sin luchar, pues claro, el siguiente paso, como están ellos amenazando, son Ceuta, Melilla y Canarias. Si Marruecos sigue teniendo el apoyo de Estados Unidos, entonces, ¿qué pasa? Que a España le interesa en todo momento seguir con el conflicto del Sáhara y no ceder, porque si cede van a coger y a pedir las plazas de Ceuta, Melilla y Canarias, y entonces ahí sí que vamos a tener un lío tremendo. Entonces, yo no sé si esto se puede seguir manteniendo, porque claro, luego lo que ellos hacen para presionar a España, pues es el tema de la pesca, el tema de la emigración. ¿Por qué apoya tanto Estados Unidos a Marruecos cuando también España es un aliado de Estados Unidos? ¿Por qué le deja tan vendido?
Aquí hay, os lo he mencionado cuando hablábamos de los espías, ¿no? Es decir, dos servicios secretos colaboran, se unen y en determinados temas que les interesan, y sin embargo combaten en otros temas que les enfrentan, ¿no? Bueno, pues exactamente hace igual la diplomacia abierta de los países, ¿no? España, cuando en el año 86 creo que fue cuando entró en la Unión Europea, eso nos benefició muchísimo. ¿Por qué? Porque hay una serie de cosas, como por ejemplo la pesca, que era un tema que siempre teníamos enfrentados con Marruecos, pues a partir de ahí tú ya estás en un bloque, estás en el bloque europeo, y entonces a partir de ahí se negocia, ¿no? Y eso yo creo que ha ayudado bastante, ¿no? Los intercambios comerciales, es verdad que Europa tiene unas alianzas contra el terrorismo y tal, aunque es verdad que nosotros las tenemos en privado. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues pasa que nosotros nos hemos aliado con Europa, pero Marruecos ha ido tejiendo otras alianzas. Y entonces la alianza que tiene con Estados Unidos, con el paso de los años y sobre todo después de los últimos 10-12 años, bueno, pues Marruecos se ha mantenido muy fiel a Estados Unidos. Y España, pues tenemos los 4 años de Trump, que han sido unos años muy malitos. Los años de Bush fueron años también muy malitos, y entonces Marruecos ha ido cediendo y haciendo sus favores, ¿no? Y entonces, bueno, esto no es una relación meramente estratégica, es una relación meramente comercial también. Es una relación en la cual Estados Unidos, Marruecos le está comprando montones de cosas a los americanos, y al mismo tiempo les está enviando montones de productos. Pero es que al mismo tiempo Estados Unidos en los últimos 4 años estaba muy empeñado en apoyar a Israel, y en que Israel solucionó el problema de Israel a base de que países árabes le prestaran, establecieran relaciones con él. Bueno, Marruecos aceptó establecer con Israel un reconocimiento. ¿A cambio qué? Bueno, pues Israel, ¿qué va a hacer? Pues Israel va a, en el tema del Sáhara, va a invertir y va a hacer negocios en él, va a meter negocios en el Sáhara. Quiero decir que es que incluso Gran Bretaña, yo si realmente no lo sabía investigando para este tema, pues me he enterado de que está estableciendo una relación estratégica Gran Bretaña con Rabat. ¿Por qué? Porque después del Brexit necesita tener alternativas para el abastecimiento británico de productos agrícolas, de hortalizas, de frutos, de pesca, de todas esas cosas. Es decir, que tú eres somos amigos, pero hay otros que son más amigos que tú, que es lo que yo creo que nos pasa en España con Estados Unidos.
¿Existe todavía el riesgo, o existe la posibilidad, se está haciendo algo para que en el futuro pueda existir o no algún tipo de conflicto, ya no subterráneo, sino bélico, cara a cara, entre España y Marruecos?
Pues mira, eso es un tema que se debate y se hace, ¿no? Yo, para los temas militares, sigo mucho el Confidencial Digital, en el cual hablan los expertos, en el cual tienen las cosas, y yo me fío mucho de ellos. Ellos han hecho varios estudios a lo largo de los últimos años, y ahí llegan a una conclusión que yo comparto. A corto y a medio plazo no es posible o no se prevé que pueda haber un conflicto más bélico. Pero también os quiero decir que, y recordaros, que en julio de 2002 hubo un conflicto bélico entre los dos países. Ridículo, pero conflicto, que fue el del perejil. Claro, pero ahí fue unos gendarmes que podían ser lo que queráis, de nada de élite, invadieron una isla y el ejército español desplegó todas sus armas y Estados Unidos todo el derecho. Eso, claro, ¿qué es lo que pasa? Que España sigue siendo un país que, sobre todo en el tema del ejército del aire y en el tema de la armada, tiene una preponderancia muy clara por encima de Marruecos. Pero hay que tener en cuenta que en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, Marruecos ha hecho importantes inversiones en programas de armamento, básicamente comprándole a Estados Unidos. Fijaros que es que todas estas cosas son muy importantes, ¿no? Ha comprado aviones, antes no tenían, bueno, pues ahora tienen 24 F-16, 25 que les van a llegar ahora. Ha comprado montones de carros de combate, helicópteros Apache. Es decir, ahora mismo en un combate que fuera un combate de tierra, bueno, pues se podrían enfrentar perfectamente a nosotros, y porque tienen las fuerzas bastante, digamos, empatadas. Es verdad que seguimos teniendo más dominio, pero bueno, no se prevé, básicamente, todo lo que compran se prevé para un conflicto que pudieran tener con Argelia o con el Frente Polisario. Pero bueno, ya veremos.
Fernando, nos dice con Almudía Rosavientos en Twitter, Ángel, yo me imagino a Fernando Rueda hablando ahora mismo desde una habitación oscuras, fumándose un puro habano y mirando por la ventana para saber si alguien le está vigilando desde fuera. ¿Acierta?
Bueno, tengo un telescopio.
Muy bien.
Fernando.
Para mirar a quién es.
Si ves un punto rojo en tu cuerpo, huye.
¿Ha sido un punto rojo? ¿Por qué?
Porque te están apuntando, muchacho.
Ah, bueno, bueno, bueno. Creí que era la vacuna.
No, no es un punto, pero no es rojo. Lo que pasa es que es un punto negro que lleva luz roja este. Pero
ah, bueno, es, bueno, bueno.
Fernando, después de las noticias y después de la información, nos vamos, si te parece, a la clandestinidad y contamos desde allí alguna cosa.
Muy bien, fenomenal. Venga. Aquí espero.
Lo dicho, las noticias.